Compañeras, compañeros, del Cuarto Foro Social de las Américas, con algunos de ustedes, con algunas, nos conocemos desde hace tiempos atrás. Y para mí es una gran alegría no ser invitado, sino convocado para estar con ustedes. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Como siempre, es una enorme satisfacción, honor estar con los movimientos sociales de América y en algunos eventos con los movimientos sociales del mundo y en algunos eventos con los partidos de izquierda de América en tantos foros que se realizan de América y del mundo. Pero es más satisfacción estar al lado de un hermano mayor, gran luchador, ahora presidente, como es el compañero Mujica, expresar nuestro respeto y nuestra admiración al compañero Mujica. Ustedes saben de dónde viene, el mundo sabe cuál es el esfuerzo de este compañero, del compañero y de muchos compañeros de Uruguay en las décadas pasadas. Les decía al compañero Mujica, le digo únicamente a sus compañeros, con el hermano compañero Gargano y tantos líderes que lucharon en su juventud por la liberación de América, por la liberación del mundo. Les decía, compañero Mujica, ahora presidente, que su lucha no ha sido en vano. Estamos aquí, están ustedes para continuar esa lucha de los grandes líderes de la liberación. También es una enorme alegría estar al lado de nuestro presidente, Fernando Lugo. Compañero, les decía, antes padre de la Iglesia Católica, ahora la padre de los paraguayos. Que me conocen los hermanos paraguayos. Yo he reconocido como a mi padre, Fernando Lugo, mi padre, que mucha conciencia social, mucho compromiso con la gente más abandonada. Hemos conversado bastantes veces, conversado telefónicamente para compartir experiencias. Nuestro presidente, superando tantas dificultades, como los presidentes de América Latina, enfrentando las agresiones internas y externas, todo por la gente abandonada. Y de verdad, compañero Fernando Lugo, nuestro presidente de Paraguay, mi más respeto, mi admiración, usted sabe, lo queremos mucho desde Bolivia, como presidente, como gobierno y como también pueblos. América Latina, a los compañeros de Lugo. Hermanas y hermanos, al escuchar la intervención de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, cuando decía, vamos a informar al plan de lucha de los pueblos desde América y para todos del mundo. Y cuando nuestros compañeros en su resumen condenaron las políticas del capitalismo, esa es la nueva bandera de los movimientos sociales de América y del mundo. En esta clase de foros, obligados a reconocer, a conocer a los enemigos internos y a los enemigos externos. Reconocer, identificar a esos enemigos que nunca quisieron el desarrollo, mejorar sus condiciones de vida en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en toda Latinoamérica, pero también en todos los pueblos del mundo. Pero decirles, hermanas y hermanos, como resumía muy bien en la riqueza de las conclusiones de este evento, la nueva bandera de lucha de los pueblos del mundo, de los pueblos de América, es como defender los derechos de la madre tierra. es cómo defender la vida, es cómo defender al pareja. Y acerca, ¿quiénes deben defender? Yo llego a la conclusión que tenemos que defender frente al capitalismo. Ahí tenemos enormes coincidencias. Los movimientos sociales, los partidos políticos antiimperialistas, anticoloniales, antineoliberales. Yo quiero comentarles brevemente, perdón, compañero Fernando, compañeros de los movimientos sociales. En Bolivia hemos experimentado gobernando sin los condicionamientos del imperialismo norteamericano, sin las imposiciones, sin someternos al Fondo Monetario Internacional, cuando estamos sin el Fondo Monetario Internacional y sin los condicionamientos, estamos mejor, hermanas y hermanos. Es una liberación democrática, es una rebelión democrática frente al imperialismo. Y solo los comento dos temitas, muy puntual. Desde el año 1940, Bolivia nunca tenía superávit fiscal. En Bolivia siempre había déficit fiscal. Inclusive los gobiernos neoliberales, mediante sus equipos económicos, gabinete económico, tenían que apelar al G7, tenían que pedir tanto del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para pagar el dinero, para pagar sobre todo sueldos. Y después de que empezamos a recuperar los recursos naturales, ahora no tengo por qué prestar la plata para pagar el dinero a maestros, a trabajadores. Para llevar al mundo los programas, para créditos, se acabó esta clase de política de condicionamiento. El segundo tema, por ejemplo, en crecimiento económico, en crecimiento de las reservas internacionales, hemos empezado a mejorar. Hace 3-4 días, la comunidad internacional informaba que Bolivia pasó de ser un país de ingresos bajos a ingresos medios. Empezaron a investigar por qué y desde cuándo. Que desde el año 1940 demuestran datos que Bolivia nunca estaba considerada como un país de ingresos medios. Teníamos que llegar al elemento campesino, indígena, original de los pobres, a hacer gobierno para cambiar estas políticas macroeconómicas, sin someternos a nadie, sin subordinarnos. Y por eso, hermanas y hermanos, de Paraguay, de Latinoamérica, de todo el mundo, estamos convencidos que se hace la revolución ahora con conciencia, con el voto, para hacer profundas transformaciones en Latinoamérica y en el mundo. Una revolución democrática. Y entiendo perfectamente, antes, nuestros antepasados levantaban armas contra el imperialismo, ahora es todo lo contrario. Es el imperialismo usando armas para matar a los pueblos, con cualquier pretexto, terrorismo, narcotráfico. Ya bien decía hace un momento, por ejemplo, la criminalización, las protestas sociales. En Bolivia, por lo menos, desde mi niñez escuchaba, por ejemplo, que el comunismo, su pretexto de combatir contra el comunismo, perseguir a los dirigentes sindicales, especialmente a los mineros. Intervención militar en los centros mineros, masacre en los centros mineros, que los comunistas eran los dirigentes sindicales, una doctrina impuesta desde el Departamento de Estados Unidos, no solamente contra los pueblos, usaron a las fuerzas armadas, las doctrinas y las fuerzas armadas eran que los enemigos internos de los bolivianos eran originarios, obreros y los comunistas. Compañeras y compañeros, después que viene en Bolivia, por lo menos los dirigentes sindicales hemos sido acusados de narcotraficantes y narcotraficantes. No solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica. Una vez me informé que salió los periódicos de Bolivia, subcomandante Marcos narcotraficante. Otra información, compañero Luis Chávez, narcotraficante. Así permanentemente iban acusándonos a los dirigentes sindicales, a los líderes políticos de narcotraficantes. Pero compañeras y compañeros, a partir del 11 de septiembre del 2001, después del problema de las Torres Gemelas de Estados Unidos, se acabó el narcotráfico, ahora somos terroristas y terroristas, dirigentes de los movimientos sociales y los líderes políticos antiterroristas, antiterroristas. En las últimas semanas, si ustedes han querido escuchar tantas acusaciones por los medios de comunicación, en CNN, tengo miedo por identificar a los medios de comunicación que son enemigos de los pueblos, pero sin grandes defensores de los medios. ¿Y qué decía? Provocaciones, ofensas a la revolución bolivariana de Venezuela, acusando al compañero Chávez de terrorista, que dirán de los terroristas. Después de pensar, compañero presidente, aquí decía, ¿qué pensaba yo? Parece que ahora la nueva política del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿qué es? Terrorismo para Hugo Chávez y narcotráfico para Evo Morales. Se repite la historia, no es que estamos inventando. Si esa es la situación latinoamérica, seguramente habrá acusaciones de todo por los presidentes que están con sus pueblos. Yo me acuerdo, hermanas y hermanos, con ustedes hemos estado en tantos foros, eventos con la compañera Rigoberta Menchú. Saludos, un aplauso para nuestra compañera Rigoberta Menchú. La compañera Rigoberta estaba encerrando Guatemala, debatiendo, entendiendo, aprendiendo los derechos de los pueblos indígenas. Estoy hablando del año 1991. Aprendí bastante en ese evento internacional de la campaña de 500 años de resistencia indígena popular. Y en esos eventos, en aquellos tiempos, solo podía acompañarnos a veces Fidel, un saludo al compañero Fidel Castro. A Bolivia, a todo el mundo con sus mensajes. ¿A quién más podíamos recibir en esos tiempos? En la década de 80, 90, ningún presidente podía estar en esta clase de eventos. Democráticamente, ¿cómo va cambiando? A veces nos invitan, a veces nos convocan, ahora junto con ustedes. Estamos aquí para recibir las soluciones para convertirnos en políticas, programas, proyectos para la liberación de nuestros pueblos. Y con eso, hermanas y hermanos, yo siento verdad, esta clase de eventos que realiza es una gran escuela. Escuela para nosotros, escuela para ustedes, pero es fundamentalmente una gran escuela, una lección ideológica, cultural, programática para las nuevas generaciones. Yo siento en algunos países las nuevas generaciones que son de los procesos de cambio. Esos nuevos dirigentes no han sido la lucha de frente contra el neoliberalismo, contra el imperialismo, contra las bases militares en algunos países de Latinoamérica. Tal vez tienen alguna conclusión y es nuestra obligación, hermanas y hermanos del pueblo, cómo seguir dando una línea política para que este proceso de liberación democrática se consolide para más de 500 años. Creo que eso no es nuestra responsabilidad. Ustedes saben, lo que nunca ahora estamos enfrentando algunos problemas climáticos, que lo denunciaron en Bolivia por primera vez, señores presidentes, Lugo, compañero Mojica, primera vez en Bolivia llegó el agua para el pescado, para el pez. Millones de peces en la Amazonía mueren. Nunca había visto y nunca había escuchado. Es el frío llegó a la Amazonía. Yo venía aquí a Paraguay a disfrutar el calor. Creo que el frío está peor que en La Paz, en Paraguay, en Asunción, Paraguay. Los incendios, las inundaciones, las sequías, nunca he visto en algunos lugares, aumentan y aumentan. Y frente a esta situación que hace el capitalismo, en vez de pensar para dar la vida, reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, están pensando en salvar y ampliar sus negocios del mercado de carbón, en particular vinculados a nuestros bosques. El capitalismo, en vez de salvar a la humanidad, salvando el planeta Tierra, solo hace negocio. No le interesa la vida, no le interesa el planeta Tierra, no le interesa el capitalismo a la humanidad. Lo que interesa es cómo acomodar el capital en pocas manos, aunque destrozando al planeta, por tanto destrozar a la vida, a la humanidad en su conjunto. Por eso hemos llegado a la conclusión, hermanas y hermanos, que en este nuevo milenio es más importante defender los derechos de la madre tierra para defender los derechos humanos en Latinoamérica y en el mundo. Compañeras y compañeros, algunas conclusiones de la cumbre de los pueblos del mundo realizada en abril de este año en Cochabamba. De acuerdo a nuestros representantes en esta negociación, nos informa que ahora hemos logrado incorporar como opciones en el texto de negociaciones para Cancún las diferentes propuestas de Cochabamba. Por ejemplo, está limitar el incremento de la temperatura a 1 grado centígrado. Los capitalistas no quieren eso, pero está en la lista para negociar con los estados. Segundo, la reducción de emisiones de más de un 50% para el año 2017. Se toma en cuenta para negociar, está en el temario, los derechos de la madre tierra, pero también está el pleno respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. La constitución de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, la no creación de los nuevos mercados de carbono para seguir haciendo el lucro con la desgracia de la humanidad y la madre tierra, y destinar todo el presupuesto de la guerra y la seguridad para enfrentar los efectos del cambio climático. Quiero decir que solo está ya reconocido para negociar y no es. Bueno, aquí mucho depende de los presidentes. Saludamos a G77 más China para que puedan defender estas propuestas en estas negociaciones. Quiero decirles a nombre del pueblo boliviano, a nombre del Estado Plurinacional, junto a ustedes, pedir a los países que están en negociación consolidar estas reivindicaciones, estas propuestas que vienen de una cumbre de los pueblos del mundo. Que eso no es una propuesta de Evo Morales, sino es una propuesta de los pueblos del mundo. Si esto se respeta, y si con este resultado llegamos a Cancún, yo estoy convencido, compañeras y compañeros, Cancún será un evento de fiesta y no de confrontación. Y los pueblos del mundo siempre queremos entendernos, hacer entender a los presidentes de las Naciones Unidas, a que escuchen los pueblos del mundo y se respeten las conclusiones de este evento de Cochabamba para defender los derechos de la madre tierra. Estamos convencidos, por supuesto, habrán algunos países capitalistas que no quieren. Felizmente nuestros representantes ante las Naciones Unidas, las semanas pasadas, hicieron aprobar sobre el agua. Hicieron reconocer mediante las Naciones Unidas, saludamos a los cancilleres, embajadores de Latinoamérica, de Paraguay, de Uruguay, Venezuela, Brasil, ahí nos conjuntaron para que Naciones Unidas reconozca que el agua es un derecho humano. Ahora, por Naciones Unidas, el agua es reconocido como un derecho humano en todo el mundo. Lo que nos toca es aplicar estas resoluciones de las Naciones Unidas propuestas por los pueblos del mundo. Cómo hemos empezado a cambiarla poco a poco. Es una enorme responsabilidad. Hermanas y hermanos, para terminar esta intervención, esta lucha por la integración de los pueblos, una lucha permanente. Yo estoy convencido que los pueblos unidos y organizados son mucho más fuertes que cualquier Estado en el mundo. Si nosotros entendemos esto, hermanas y hermanos, seguramente van a tener problemas de un dirigente con otro dirigente, de una dirigente mujer con otro dirigente varón. Es tan importante la unidad de las fuerzas sociales. Esas fuerzas sociales, solo las fuerzas sociales hacen historia, cambian políticas, cambian programas, defienden los derechos humanos. Y por eso este evento es tan importante para seguir ese proceso de liberación, seguir proponiendo como pueblos en políticas para que sus presidentes identificados con sus pueblos vayan cambiando y no cambiando como lo estamos haciendo democráticamente. Pero frente a esa liberación democrática, ¿qué hace el imperialismo norteamericano? Instalar, fortalecer bases militares en algunos países. Yo también, otra experiencia con mi vida, donde hay bases militares, desde ahí no se puede garantizar la integración. Donde hay bases militares, no se garantiza la dignidad y la unidad, menos la igualdad de los pueblos. Donde hay bases militares, compañeras y compañeros, jamás va a haber desarrollo para esos pueblos. Es un nuevo instrumento del imperialismo para dominarnos, para someternos. Y mucho ojo, hermanas y hermanos, en Latinoamérica, en Sudamérica, desde donde nos quieren controlar. Y sobre el texto de lucha contra el terrorismo, sobre el texto de lucha contra el narcotráfico, quieren nuevamente adueñarse de otros recursos naturales. Esa es la historia. Y nuevamente la historia se repite en el momento de la lucha. Por eso, hermanas y hermanos, un saludo a este gran evento internacional, Foro Social de las Américas, con cuantos compañeros compartimos antes. Momentáneamente seré de presidente, una vez cuando deje de ser presidente, estará junto a ustedes sentados como están ustedes, para seguir sentados junto a ustedes. Ustedes han sido mis profesores para entender sobre la situación política, social, económica, cultural de toda Latinoamérica. Es nuestra gran escuela. Yo vengo de esa escuela, de la escuela de ustedes. Pero no podemos parar aquí cuando nuevamente agresión del imperio del capitalismo. Y todavía cuando tenemos banderas de lucha bien definidas por la liberación, obligado a fortalecer a nuestras fuerzas sociales, obligado a escucharnos, obligado a tener nuevas banderas de lucha para la liberación de los pueblos del mundo. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Mi respeto y admiración al pueblo paraguayo, sus fuerzas sociales, los partidos de izquierda, que les dicen que se